RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Atlético de Madrid. Correcto.
¿Cómo?
Así es. Así mismo. También es la emisora favorita de los Tampa Bay Rays, que hoy ganaron su juego número 11 en forma consecutiva. Así es. Y como si fuera poco, también es la emisora favorita de Cristiano Ronaldo, que logró una hazaña que nadie ha podido lograr en toda la historia del fútbol. Ha sido el máximo anotador en las tres ligas más importantes del planeta. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el flow!
Pepe.
Así es, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R. Hector.
En la esquina caliente, damas y caballeros, detrás de los controles, el caballero que compuso todas estas canciones y letras, damas y caballeros, les presento a Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y hablando de un viejo con mucha destreza, más destreza que la mayoría de los muchachitos, Rafael García Toledo.
Bien, aquí estamos. Y hay otro viejo que hizo historia ayer, Phil Mickelson. Después le hablaré de eso, cuando tenga chance.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, vamos a tener un programa repleto de acción deportiva. Ya le dije a Juan Pendaz que vamos a arrancar con el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Estamos ya en plena postemporada. El fútbol soccer. Terminaron ya las ligas europeas. Ahora todo el mundo calentando para la Champions League, la Europa League y la Eurocopa. Los tres se van a jugar muy pronto. Es más, uno de ellos se va a jugar el miércoles, ya les vamos a decir. También vamos en la segunda media hora, Put Me In Coach. Vamos a hablar un poquito más del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de boxeo, porque otro púgil cubano peleó durante el fin de semana, le fue muy bien. Y los sultanes del swing, todo eso y mucho más. Así que vamos a tener acción deportiva durante los próximos 54 minutos. Rafael, tú puedes, por supuesto, en cualquier momento brindar cualquier tema que tú quieras. Vamos ahora a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga, por favor, la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Con su 11ª victoria consecutiva, para ustedes en las Tunas, eso significa 11. 11ª victoria consecutiva para Tampa Bay Rays esta tarde sobre Toronto. Ahora Tampa Bay está al frente de la Liga Americana Este. Claro, tiene a Boston a medio juego detrás, a los Yankees a un juego detrás y a Toronto a 5.5 juegos. Impresionante lo que estos muchachos están haciendo. Esta tarde le cayeron a palos a los Azulejos de Toronto. Impresionante marcador. Aquí lo tenemos, 14-8 fue el resultado final. Randy Arozarena anotó 3 carreras en este partido. Él es el primer bate. A Randy no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas. Y eso fue justamente lo que hizo. 3 carreras anotadas, 2 hits, 1 carrera impulsada. Pero no fue el héroe de la jornada, fue Wendell, tercera base, que impulsó 4 carreras, incluyendo un gran slam. Para ustedes ahí en las villas, es cuando hay 3 pescados en la sartén y alguien conecta un jonrón, eso es un gran slam. En Toronto, por el equipo canadiense que juega en los Estados Unidos, Vladimir Guerrero Jr. tuvo 3 carreras impulsadas con 2 hits. Gurriel Jr. conectó su 3er jonrón de la temporada, pero no fue ni remotamente suficiente. Aún con los 2 jonrones de Guerrero, aún con el jonrón de Gurriel, no fue ni remotamente suficiente porque Tampa Bay aplastó a Toronto 14-8. Y Rafael, ¿qué vamos a hacer con este equipo que no pierde?
Bueno, es un equipo de la Florida, tú sabes que eso alguien tiene que sacar la garra en este momento. Y los empeños son los que lo están haciendo.
Sí, porque yo dudo que el Miami Heat pueda eliminar a Milwaukee esta vez este año. Así que
bueno, la cosa es distinta ahora y ya le voy a hablar del juego del sábado, que fue una cosa de comerse las uñas, pero al fin cayeron. Sí.
Okay. Correcto. Bueno, hay más partidos esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Hay muy pocos juegos hoy y vamos a analizar las tablas de posiciones, una cosa que yo le había prometido a los amigos oyentes. Ya comenzó Phillies de Filadelfia aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins. 0-0 en el segundo. A punto de comenzar Cleveland contra los Tigres. Está lanzando Turnbull, así que cuidado, uno nunca sabe cuando lanzan estos muchachos. ¿Okay? Colorado contra Mets, ese partido está a punto de comenzar también en Nueva York. Baltimore en Minnesota a las 7:40. Mins contra Schumacher. San Diego versus Milwaukee a las 7:40. Cardenales versus Medias Blancas de Chicago. Kim contra Lynn a las 8:10. Luego está Seattle contra Oakland a las 9:40. Y el único resultado final, ya les dijimos, Tampa Bay limpiando el piso con Toronto 14-8. Quería rapidito, Rafael, porque hablamos de la Liga Americana Este. En la central, pese a que perdieron la serie completa contra los Yankees, los Medias Blancas de Chicago continúan al frente de la división con 26-19, pero Cleveland a solo 1.5 juegos, Kansas City a 4 juegos del primer lugar, Detroit a 8.5 y Minnesota a 9.5. Y en la oeste, Oakland con 28 victorias, 20 reveses, está de primero. Houston, que perdió la serie completa de 3 juegos contra los Texas Rangers, y el cubano Adolis García está en el segundo lugar a 1.5 juegos. Texas está a 6.5. Seattle a 6.5. Y Angelinos a 7.5. A propósito, Adolis García se ha convertido rápidamente, en menos de 7 semanas, en el jugador más valioso de los Texas Rangers. Tiene numeritos verdaderamente impresionantes. Está empatado como líder jonronero en la Liga Americana con 14, es el segundo en carreras impulsadas. Recuerden, este muchacho se perdió prácticamente las primeras 2 semanas de la temporada. Y aún así, Rafael, hoy por hoy, si los Texas Rangers tienen que mandar a un pelotero al Juego de las Estrellas, porque por ley lo tienen que hacer, sería Adolis García.
Sí, señor. El muchacho se destapó de pronto, porque nadie hablaba de él. Absolutamente. Y este muchacho, aparentemente, muy modesto, pero como dicen, sabe jugar pelota. Y le da al leño donde es, ¿sabes? y se ha destapado. Bueno, simplemente. Mira, en la Liga Americana, en las tres divisiones, vamos a decir, los tres primeros pares, aunque pueden cambiar un día o el otro, esto ya después se aleja un poquitico, ¿no? En el este, ya Baltimore está cogiendo sus colores, está a 11.5. Minnesota está a 10.5, eso no, supuestamente no era tan malo. Y de Los Angelinos a 7.5. ¿Okay? Así que.
Sí, en el viejo circuito, pese a que los Mets perdieron la serie con. A propósito, fue la serie de la herencia cubana durante todo el fin de semana aquí en el sur de la Florida. Los Marlins ganaron 2 de 3 partidos contra los Mets. Ayer otra vez Francisco Lindor se fue en blanco, sigue bateando muy por debajo de 200. Lo siguen teniendo en segundo bate, como diciéndole, tú eres el mejor, tú puedes, tranquilo, vas a salir de esta. Podemos estar así 6 meses, pero vas a salir de esta.
Estamos ganando.
Bueno, y aún así los Mets con solo 2 juegos por encima de 500, para que ustedes vean qué mal que va la Liga Nacional Este. Los Mets 2 juegos por encima de 500 están en el primer lugar, con Atlanta a 1.5 juegos detrás, Filadelfia a 1.5 juegos detrás, los Marlins a solo 2 juegos del primer lugar y Washington en el último lugar a solo 2.5 juegos del primer lugar. ¿Quién entiende eso? En la central, ayer me tocó narrar un partido divisional de casi 4 horas entre los Cardenales y los Cachorritos. Los Cachorritos salieron airosos 2-1 en 10 entradas. Fue un juego, el único juego que yo he visto en mi vida, de 0-0, de 9 entradas completas, con un total de 4 hits, que aún así duró 3 horas y pico. Solamente el 0-0, 9 innings completos, duró 3 horas y media. Okay. Pero bueno, la pelota está cambiando mucho. Los Cardenales siguen de primeros con 26 victorias, 20 reveses. Los Cachorros a 2 juegos detrás. Milwaukee a 3. Cincinnati a 5.5. Y los Piratas a 8 juegos del primer lugar. Y por último, yo creo que ya comenzaron a aterrizar a los Gigantes de San Francisco, porque los Dodgers le barrieron la serie completa a los Gigantes en San Francisco durante el fin de semana, 3 juegos, y los Padres, que han ganado 9 en fila, pero cuando uno dice, solamente 9, los Rays han ganado 11, eso no es nada, ¿ok? Y los Dodgers han ganado 7 juegos, pero para repetirte, 7 jueguitos. No, hombre, pero si los Padres han ganado 9 y los Rays han ganado 11, eso no es nada. Pero ya tenemos 2 líderes nuevos en la Liga Nacional Oeste, los Padres y los Dodgers, que es básicamente lo que nosotros entendíamos, así iba a terminar la división.
Exactamente. Que... Exactamente, las aguas cogen su nivel cuando hay 162 juegos de lugar. Después me da un chancecito que quiero hablar de la herencia cubana esa y los Marlins.
Dale, pero es todo tuyo.
Bueno, los Marlins anunciaron, con mi platillo, que iban a celebrar el fin de semana de la herencia cubana que se hace en el béisbol aquí todos los años con el uniforme de los Cubans, okay, o sea, el equipo de Cuba que estaba en Cuba tenía 2 equipos por un tiempo jugando en el béisbol de Estados Unidos. Entonces esa clasificación tía, estaban en La Habana, Cuban, que están de mucho rato, un club que no mucho. Después, Triple A, estaban los Cubans, que era el proyecto de conseguir. Este fin de semana, los Ali dijeron que usaron el informe de ellos. Bueno, el informe que usaron los Ali en absolutamente. De los Cubans. Yo hice una cosa como normal. Pusieron una coronita a la gorra y indicaba.
Ahorita dice. Perdona, Rafael, que te interrumpa, pero estamos teniendo problemas con la línea. No sé si es mejor que llames otra vez o te llamen de vuelta, pero a duras penas se te entiende. Se te oye muy mal, Carrillo. ¿Podríamos llamar a Rafael de vuelta? A lo mejor en la línea. Sí, vamos ahora con el próximo segmento, Rafael, mientras te llamamos de vuelta. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección del balompié fútbol?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, pasaron muchas cosas históricas durante el fin de semana. En España, el Atlético Madrid ganó la Liga, básicamente diciéndole al Real Madrid y al Barcelona, de ahora en adelante va a haber otro contendiente, así que ustedes van a tener que compartir los títulos. Desde prácticamente la cuarta semana de la temporada, desde septiembre del año pasado, el Atlético Madrid ha estado al frente de la Liga Española. Y pese a que tuvo dos tropiezos, uno a finales de marzo y otro a principios de abril, cuando todo el mundo pensó que el equipo que dirige el argentino Diego "El Cholo" Simeone iba a perder el primer lugar de la liga, pues no fue así. Sobrevivió un bombardeo del Real Madrid. Primero había sobrevivido un bombardeo del Barcelona, pero el Barcelona bajó la guardia y resultó eliminado la semana pasada. El Real Madrid estuvo bombardeando al Atlético durante las últimas 6 semanas, casi todos los fines de semana consecutivos. Y este fin de semana, lo crean o no, durante 20 minutos, estamos hablando de hace solamente 36 horas, el Real Madrid estuvo al frente de la Liga Española por 24 minutos. Porque el Atlético comenzó perdiendo su partido contra el Valladolid. El Real Madrid ganó su partido contra el Villarreal. ¿Qué significaba eso en aquel entonces? Que si esos resultados hubieran terminado así, es más, si el Atlético hubiera empatado, no perdido, con solamente que empate, el Real Madrid hubiera sido campeón de liga. Pero vino Luis Suárez y metió el gol de la victoria en la etapa complementaria, ¿sí? Al que le gusta morder gente, ese mismo, le dio al Atlético de Madrid el campeonato español. Es la 11ª vez que el Atlético gana la Liga Española. El Cholo Simeone es campeón. Y ahora, por supuesto, eso no importa mucho. Lo que importa es el prestigio y el dinero. ¿Okay? Ganó más de 50 millones de euros más que el Real Madrid y el Barcelona. Clasificado a la Champions League, están todos. Y en Italia, por primera vez en la historia, hay un futbolista que ha sido el máximo anotador en las 3 ligas, en 3 ligas distintas donde ha jugado, y da la casualidad que son las 3 mejores ligas del planeta. Cristiano Ronaldo fue el máximo anotador de la liga italiana, tal y como lo fue en España cuando jugó con el Real Madrid, y hizo lo mismo hace muchísimos años en Inglaterra cuando jugó contra el Manchester United. Y es el primer futbolista en toda la historia del deporte en ser el máximo anotador en las 3 ligas, lo que se considera las 3 ligas más importantes del planeta, aunque los alemanes pudieran decir que ellos también están incluidos ahí. Pero bueno, Italia ha ganado más trofeos internacionales que Alemania, ¿okay? En la Champions League y en la Europa League y cómo se llamaba la Copa UEFA y la Eurocopa y todo esto. Así que todavía sigue siendo Italia. Felicidades a Cristiano Ronaldo, ha logrado una hazaña que nadie más ha podido lograr en el fútbol internacional. Y yo dudo mucho, al menos que Cristiano Ronaldo se vaya a jugar a Alemania o a Francia, ¿okay? Porque podría terminar en Francia. Imagínense ustedes que Cristiano Ronaldo termine en Francia el próximo año y sea el máximo anotador de la liga francesa. Tendría el cuádruple más deseado, o que vaya a la Bundesliga y que sea el máximo anotador, porque también lo fue en Portugal, pero Portugal no está al mismo nivel que las otras 3 ligas, y no porque no tenga calidad, sí la tiene, pero es un país pequeño de 11 millones de habitantes, y la liga portuguesa no se vende internacionalmente como se vende la liga española, la italiana y la inglesa. Pero Cristiano Ronaldo perfectamente bien puede decir, yo he sido el máximo anotador de 4 de las mejores ligas del planeta. Así que, damas y caballeros, vamos a regresar ahora con el deporte favorito de Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA. Mister Rafa, vamos a ver cómo se oye la línea, porque no pudiste terminar lo de la herencia cubana. Sí, bueno, vámonos ahora con el baloncesto de la NBA, que seguimos teniendo problemas con el teléfono, pero no importa, yo estoy preparado para cualquier cosa. Esta noche, es más, está a punto de comenzar el segundo partido de la serie entre el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee. Dicho encuentro a las 7:30. Y el segundo y último partido de la jornada de hoy en la postemporada de la NBA. Oh, recuerden que Milwaukee tiene serie, controla la serie por ahora de 1-0. Así que Miami va por el empate, Milwaukee va por la ventaja de 2-0. Y a las 10 p.m. esta noche, los Trail Blazers de Portland se enfrentan a los Nuggets de Denver. Hoy por hoy, Portland tiene ventaja en la serie de 1-0. Anoche, mientras narraba el encuentro de pelota para ustedes entre los Cachorritos de Chicago y los Cardenales, hubo 4 partidos de playoff en la NBA. Filadelfia derrotó a Washington 125-118. Tobias Harris con 37 puntos en la... Dime, Rafael, ¿cómo estamos?
No, bueno, no sé si me oyes bien ahora.
Mejor, te estoy escuchando muchísimo mejor, porque y si quieres terminar con la herencia cubana, porque ya hablamos de fútbol, así que tenemos básicamente 7 minutos hasta que termine la media hora, si quieres terminar lo de la herencia cubana y pasamos con la NBA.
Okay. Bueno, por lo que veo, tuviste la parte primera de la NBA, lo que estaba hablando, es lo último, lo que hay que hablar. Bueno, lo de la herencia cubana, ellos dijeron, vamos a empatar lo que estábamos hablando, los Marlins me refiero, que iban a tener un uniforme de los Cuban Sugar Kings. Bueno, el uniforme que tienen ni es en colores, ni es en diseño, ni es en nada, parecido a los Cuban Sugar King. Los Cuban Sugar King era como el de los Phillies, o sea, que es una franela, le llaman, con rayitas, como el de los Yankees, pero con unas rayitas carmelitas, vamos a decir. ¿Ok? Y la gorra por el estilo. ¿Ok? O sea, no es... Y tenían un uniforme como natural para home club y otro para visitador, pero por el estilo los dos. Esta gente de los Marlins se pusieron una camisa rojo intenso con un pantalón blanco y la gorra tiene una coronita diciéndolo de Reyes, como le dije, pero dice Miami Marlins dentro. En el hombro tiene un parche que es un saquito de azúcar, o por lo menos la silueta. Eso lo tenían los Cuban Sugar Kings. Pero decía un paso más y llegamos por el proyecto de ir a Grandes Ligas. Esto es lo que dice Miami Marlins, ¿ok? Ellos estaban tratando de localizar a Guajiro Peña. Yo lo localicé. Le digo, Guajiro, quieren que tires la primera bola. Y me dijo, Rafael, ¿tú has visto el uniforme? Y yo le dije, bueno, sí, oí la descripción del uniforme. Me dijo, eso no tiene nada que ver con el que usábamos nosotros, ¿ok? Ellos nunca saben hacer las cosas. Y yo no voy a participar en eso. Si quieren hacerle honor al equipo, los Cuban Sugar Kings, usen el uniforme, o por lo menos algo que se parezca. ¿Ok? Así que Guajiro dijo, si te llaman, dile que yo no voy a ir, simplemente. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó. Ellos no... usaron un uniforme que aparentemente lo van a usar de aquí adelante los Marlins, ese uniforme. Como está en home club, lo alternarán con otro tipo de home club. Le quitarán la gorrita, la coronita de la gorra y el parchecito de la silueta del saquito de azúcar con Miami Marlins y le pondrán lo que le ponen siempre. Pero eso no tuvo nada que ver con el uniforme de esa cosa. O sea, simplemente la hicieron a lo Marlin. ¿Ok? Bueno, Pepe, no sé si dijiste los últimos resultados del domingo.
Bueno, estaba en eso. Hablé sobre lo que va a ocurrir esta noche. Hablé cómo van esas series. Y comencé a hablar porque ayer, mientras narraba el juego de pelota, por supuesto que cada 10 minutos daba los resultados de la NBA. Y estaba justamente por comenzar el partido Lakers-Phoenix, así que llévesela, Mr. García Toledo.
Muy bien, no, bueno, está allá en la, estamos en la zona que, bueno, Memphis le ganó a Utah, okay, eso fue otro revés, vamos a decir, no se esperaba. 112-109 fue el partido. Dillon Brooks anotó 31 puntos para Memphis. Bojan Bogdanović, 29 para Utah. Hoy, Miami Heat se mide otra vez a los venados, a los Bucks de Milwaukee, y en un juego que, como Pepe le explicó bien, está 1-0 a favor de Milwaukee. A 7:30 empieza el juego, o sea que dentro de unos minuticos comienza de nuevo esto. Y después, a las 10, el equipo de los tres veces de Portland visitan a los Nuggets de Denver. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos para hoy, el menú ese. Hay que recordar que Miami el año pasado le ganó la serie a Milwaukee y ellos no se rindieron. Anoche tuvieron que ganarle por una canastica, 2 puntos, en tiempo extra. Tampoco fue que lo pasearon en Milwaukee. Así que, vamos, digo, anoche no, el sábado. Vamos a ver qué pasa hoy. O sea, no indicó en lo más mínimo el equipo de Miami que está flojo frente a Milwaukee. Le dio tremenda pelea y podía haber ganado cualquiera de los dos en ese momento. Esto, anoche el veterano Goran Dragic fue el mejor anotador del equipo de Miami con 25 puntos. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en malo suerte. Hay una serie de comentarios largos, pero no. Simplemente decirle que Adam Silver dice que quiere que se quede el play-in este otra vez. ¿Ok? Si tengo más tiempo mañana, le hablaré de eso, de lo que está diciendo, una cosa que todo el mundo está esperando. Todos nosotros estamos esperando esto. Pepe y yo lo hemos hablado hace mucho rato. Que todos estos cambios son para quedarse.
Sí, podemos adelantar rapidito que mañana también hay 3 partidos en la postemporada de la NBA. Los Celtics de Boston contra Brooklyn en Brooklyn a las 7:30. Los Lakers en Phoenix a las 10 p.m. y Dallas contra el otro equipo angelino, los Clippers, a las 10:30. Así que, Rafael, no tengo que decirte que si los Lakers pierden mañana, se las van a ver bien feo, 2-0 abajo en la serie contra los Soles de Phoenix.
No, y los Soles de Philly que vienen inspirados, okay, porque han tenido una temporada tremenda, su coach, lo nombraron el coach del año, y ellos son de ganadores, ¿sabes? Y en las últimas semanas, los Lakers han estado, pero bastante regulares, vamos a decir, mientras que Philly sigue con su marcha, o sea que no va a ser fácil ganarle a los Soles de Phoenix.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de baloncesto. Creo que nos queda 45 segundos más también para decirles que el equipo de Miami Heat no se puede dar el lujo de perder contra Milwaukee. Las apuestas el año pasado, si me estoy acordando bien, las pocas apuestas que hubo, porque estábamos en medio de una pandemia, tenían a Milwaukee para ganar esa serie contra el Miami Heat. Creo que era 6-4, ¿ok? Sí. O sea, de cada 10 personas apostando, 6 le iban a Milwaukee y 4 a Miami, y ustedes vieron como el Heat le dio la vuelta a eso, no solamente a esa serie, a otras cuantas más. Sorprendieron a Walton Dash, sorprendieron a todo Milwaukee.
Pepe, rapidito una de las noticias que a ti te gustan. LeBron James violó los protocolos de salud y seguridad de la NBA esta semana. Okay, él se metió en una reunión promoviendo un tequila amontonado ahí, pero no lo van a suspender. Okay.
No, sí. A él no le hacen nada.
Feliz, lo tiraban para el montón.
Así es, así es. Bueno, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar otra vez todos los detalles de Al Duro y Sin Guantes, y pueden buscar Radio Televisión Martí en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, para saber lo que está ocurriendo dentro y fuera de la isla. Damas y caballeros, en la segunda media hora todavía queda boxeo, todavía quedan muchas cositas más. Los Sultanes del Swing, Put Me In Coach. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
¿Quiénes son los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas, incluyendo el resultado final de hoy? El venezolano Acuña Jr. con 15, Vladimir Guerrero Jr. con 15, el cubano Adolis García, el avileño con 14, el japonés Shohei Ohtani con 14, Rafael Devers con 13, Haniger de los Marineros con 13, Fernandito Tatís Jr. con 13, Winker de Cincinnati con 13 y Castellanos, Nicolás Castellanos, el cubano americano, también con Cincinnati con 12. El próximo cubano es Julito Martínez con 12 y después de ahí tenemos que bajar hasta Nolan Arenado con 10. El próximo nacido en Cuba, José Abreu con 9 y bueno, José Abreu está estancado con 9. Y está en número 33. Así que en carreras impulsadas, todo esto porque son pedidos de Cuba. Trey Boom Boom Mancini es el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas para los Orioles con 41. Rafael Devers de Boston, 39. Guerrero Jr., Toronto, 39. Adolis García, 38. Gurriel Julieski tiene 38. Julito Martínez, 37. José Abreu, 35. Está Shohei Ohtani con 35 también. Arenado tiene 32. El próximo cubano que aparece es Nicolás Castellanos con 30. Y nacido en Cuba, porque yo sé que ustedes también quieren escuchar eso, el próximo máximo impulsador en todo el béisbol de las grandes ligas, Jordan Álvarez, número 39 con 26 carreras impulsadas. Carreras anotadas, Bo Bichette de Toronto, 38, Julito Martínez, 38, Acuña Jr., 37 y Guerrero Jr. también tiene 37. Randy Arozarena, que es primer bate y a él le pagan justamente para esto, para anotar, lo está haciendo muy bien, tiene 33. El próximo pelotero cubano o cubano-americano en lo que respecta a carreras anotadas, hay que bajar y seguir bajando hasta Jordan Álvarez con 28. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con dobletes? Reynolds de los Piratas con 16. Mookie Betts, Dodgers con 15. Chris Bryant, 15. Gurriel, Julieski Gurriel tiene 15 también. Arenado con 14. Y vamos a seguir bajando. Está Castellanos de Cincinnati con 13. Jordan Álvarez con 11 dobletes en lo que va la temporada. Vamos a ver el picheo. ¿Quiénes son los mejores pitchers del béisbol de las grandes ligas? Flaherty de los Cardenales tiene 8 victorias. Urias de los Dodgers con 7. Aaron Civale de la... ¿Quién? Dice Rafael. Aaron Civale de la tribu tiene 6. Cole de los Yankees tiene 6, pero todo el mundo esperaba eso. Clayton Kershaw de los Dodgers con 6. Bauer también de los Dodgers con 5. Jude Darvish tiene 5. Ponches, Bieber de los Indios con 98. Rafael, si te pones a pensar, si Bieber sigue ponchando bateadores así, va a terminar esta temporada, por lo menos el la proyección que le están haciendo, con 380 ponches. ¿Okay?
Sí, señor.
¿Tú sabes lo que es eso?
Hace rato que no hay uno con 300 así, con medio más de 300. Esto va a tener que le pase algo más de 300. Que es muy bueno.
Correcto. Sí, así mismo. Porque no hemos terminado ni la tercera parte. Tiene 98 y tiene una apertura dentro de 3 días. Imagínate.
Claro.
Garrett Cole tiene 92. Bauer de los Dodgers, 88. Glasnow, Tampa Bay, 87. Wheeler, Phillies, 78. Peralta, Cervecero, 76. Yu Darvish, 74. En lo que respecta, ahí está Carlos Rodón de los Medias Blancas con 62, número 19. Alcántara aparece ahí como por no dejar, con 60 ponches. En juegos salvados, mucha gente piensa que es Harold Chapman. No está ni siquiera entre los primeros 3. Mark Melancón de los Padres tiene 16 rescates. Reyes de los Cardenales, 14. Barnes de los Medias Rojas con 11. Y Aroldis Chapman, ayer fue el ganador de los Yankees en la victoria contra los Medias Blancas de Chicago, pero fue el ganador porque malogró un rescate. Sí. Le sonaron un jonrón.
Sí. Le sonaron su primer. Juego, este falló.
Correcto, así mismo. Le sonaron no solamente su primer jonrón, Rafael, su primera carrera limpia de la temporada. Y wow. Malogró el rescate, pero luego los Yankees lo recuperaron, lo salvaron y terminó siendo el ganador. Así que Aroldis Chapman con 11 rescates, Kenley Jansen también con 11 rescates. Vamos ahora a innings lanzados. ¿Quiénes son los caballos del béisbol de las grandes ligas? Wheeler de Filadelfia, 68 innings. Bieber de los Indios, 65. O sea, que ha ponchado a 98 bateadores en solamente 65 innings, ¿ok? Cole de los Yankees, 64, 2/3. Bauer de los Dodgers, 63 y 2/3. Y vamos a ver si aquí aparece alguien que conozcamos así. Bueno, todos los que han lanzado no hit, no run este año. Sí. Vamos ahora al fildeo. Errores cometidos, Fernando Tatís Jr., con 11, y la gente dice, bueno, 11 no es nada, pero es que Fernando Tatís también se ha perdido entre una cosa y otra, 11 partidos, ¿ok? Este año. Javi Báez, que ayer lo vi en acción, tiene 10 errores. José La Candelita Iglesias, con 10 errores. Urías, de los Cerveceros, con 9. Bo Bichette, con 8. Devers, tiene 7, también Escobar y José Ramírez. ¿Algún comentario sobre los máximos en las categorías de picheo, en bateo y fildeo, Rafael?
No, mira, es lo siguiente. Evidentemente hay unos cuantos veteranos ahí que siempre se espera, pero hay una cosecha de muchachos jóvenes, pitchers, que si no están entre los primeros, se acercan, ¿sabes? O sea, que viene la generación de relevo, pero rápido. Igualito que está pasando en los bateadores ahora. Eso, de vez en cuando hay una renovación. Esos muchachos vienen empujando. Y jugadores que no estaban en su mente, por lo menos, para retirarse, se tienen que retirar porque simplemente no los dejan fuera. O sea, simplemente no les funciona ya. Lo hemos visto aquí hasta con la superestrella como Pujol. Y por ejemplo, el equipo de los Azulejos de Toronto, con todos los juniors eso que tienen, es como emblemático, ¿ok? Ya vino el Guerrero nuevo, el Bichet nuevo, el Gurriel nuevo, el Billo nuevo, ¿okay? Entonces date cuenta que esa gente están empujando a los veteranos para sacarlos, ¿okay? Ya esta gente se establecieron, lo que yo hablé, pero hay unos que están en las ligas menores que ya le están dando que pensar a los gerentes generales, ven acá, chicos, este tipo que le oigo aquí, ese tipo fue muy bueno, etcétera, pero es un muchacho que está trabado, que no viene, no ha podido subir a la Grandes Ligas simplemente porque el puesto de él lo tiene otro. Eso es lo que está pasando.
Así es. Bueno, nos vamos rapidito con el deporte de los puños. Esto va a ser rapidito, solamente para decirles que el pugil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, triunfó este fin de semana. El zurdo, que nació en Cienfuegos y actualmente vive aquí en la Florida, no en Miami, en la costa del oeste de la Florida, ahora tiene récord profesional de 7 victorias, un solo revés, y da la casualidad que esa derrota fue en su debut profesional. Desde entonces se puso las pilas y con Ismael Salas se ha convertido en uno de los mejores boxeadores los últimos 2 años. Robeysi Ramírez, 7 victorias, incluyendo este pasado fin de semana que derrotó al norteamericano Ryan Lee Allen en Las Vegas, Nevada, por decisión unánime. El combate fue de 6 asaltos y aparentemente el cubano ganó no solamente los 6 asaltos, sino que ganó por paliza, 59-54, 60-53, 60-53. O sea, ganó todos los rounds, los 6 en los 3 jueces. Así que Robeysi Ramírez, este zurdo que mide 5'5 y está pesando 125 libras, me está diciendo últimamente, se está acercando cada día más y más a un combate a nivel de campeonato mundial. No creo que vaya a retar a ningún campeón mundial hasta que tenga por lo menos 15 a 20 victorias. Así que todavía le queda un año más peleando así, pero este muchacho que ya ha sido campeón olímpico, ya sabe lo que es la gloria en el boxeo. Ahora tiene que seguir ganando en el deporte de los puños. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra última sección del día? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esta es la sección favorita de Holguín Cuba, porque tenemos ahí a un socio fuerte que es fanático de los Medias Rojas, aunque da la casualidad que hace media hora le quitaron el primer lugar, aunque sea por ahora, o sea, aunque sea por un día, le quitaron el primer lugar de la Liga Americana Este a los Medias Rojas. Aquí está Raúl Red Sox para hablarnos del béisbol de las Grandes Ligas. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Lagayo, buenas noches para ti, para Rafael y para todo el equipo de realización del programa Dulce Guante y para los oyentes que están en sintonía con este programa que siempre habla de lo que nos gusta a nosotros los cubanos, la pelota y todo lo otro.
Bueno, como te estaba diciendo, aunque sea por 12 horas, le quitaron el primer lugar de la Liga Americana Este a los Medias Rojas por primera vez en más de un mes.
Sí, la verdad, Tampa Bay lleva una racha increíble de victorias, ¿no? Ya lo comentábamos Carrillo y yo, fuera del aire. La verdad es que, a esta altura de la temporada, nadie esperaba que Boston estuviera en la posición que está, así que yo continúo contento con el rendimiento del equipo, no ha estado tan mal. Han tenido algunos altibajos, han tenido algunos partidos que se han perdido, que se pudieron ganar también. Pero la verdad es que el equipo lo está haciendo bastante bien. El picheo de Boston es el que siempre me da cierta interrogante, cierta incógnita, ¿no? Pero la verdad es que el bateo ha estado ahí, sigue entre los primeros bateos de las Grandes Ligas, como el equipo que más batea. Pero bueno, Tampa Bay, los Yankees y Toronto se perfilaban como equipos contendientes muy fuertes a llevarse el banderín de la Liga Americana Este. Y la verdad es que va contrario a mis deseos, pero pone el espectáculo mucho más bonito el hecho de que haya cierta pelea en esta división, que todos los años siempre es una de las más difíciles de las Grandes Ligas.
Mira tú lo que está pasando, justamente lo opuesto en la Liga Nacional Este, donde los 5 equipos están a 2 juegos uno detrás del otro y donde el equipo que está al frente está solamente 2 victorias por encima de 500.
Sí, es cierto. Esa división es increíble. los Mets y los Phillies junto con Atlanta se han estado peleando esa división, pero es como, no sé, es algo increíble, ¿no? Tienen algunos, el récord está bastante parejo, jugando casi para 500 en algunos casos. Y bueno, y hasta hay dos equipos que no tienen nada que hacer ahí, que son Washington, increíblemente, un equipo que hace dos años fue campeón, y el otro equipo, bueno, pues los Marlins de Miami, que en cualquier momento, no sé, dejarán de ser franquicia de las grandes ligas o algo tendrá que pasar, porque la verdad es que ese equipo no va a pie con bola, como decimos aquí en Cuba.
Si tienes tiempito y si recibes el paquete en Cuba, a ver si logras ver como el homenaje que le hicieron los Marlins a la herencia cubana durante este pasado último fin de semana que los Mets estuvieron de gira por Miami. Y a propósito, los Marlins jugaron muy bien, ganaron 2 de 3 partidos contra los Mets y lucieron muy bien. El único problema es que, no sé si te enteraste, pero a la hora de más o menos copiar los colores de los uniformes del emblemático equipo Sugar Kings, pues yo no sé qué clase de departamento tienen ellos de investigaciones que, Rafael, ni siquiera pueden poner pie con bola.
No, pero si hay una cantidad de fotografías, miles de fotografías, el pelotero vestido con el... que era muy simple, y no había combinaciones estas, una camisa polo entero. Esto era un uniforme de... ¿Cómo era antes en la Grandes Ligas? Un uniforme de home club. Correcto. Y uno de visitador, punto. Okay.
Además, todo lo que tenían que hacer era llamar a Cookie Rojas y decir, oye, Cookie, tráete tu uniforme de los Sugar Kings aquí para, y nosotros lo copiamos.
El Guajiro me escribió, digo, Guajiro, es verdad que no arranque y tú no lo puedes parar porque no te oye. Él me escribió exactamente cómo era el uniforme, porque jugó para los Sugar Kings. Y digo, sí, Guajiro, yo sé cómo, yo tengo fotografías aquí. Inclusive dogado con todo sentado y todas esas cosas, ¿no? Eso fue el hecho de que entrara en la Triple A ese equipo. Fue una cosa muy importante en Cuba, porque en Cuba había una rivalidad tremenda entre los 4 equipos profesionales, pero aquí se unió todo el mundo, ¿okay? Y cuando jugaba en La Habana, en el estadio ese no cabía la gente. Y ganaron, el primer campeonato que jugaron, ganaron. Es verdad que llevaban una serie de jugadores cubanos que estaban fuera de liga, pero arriba ahí, en ese sentido. Okay, tuvieron unos pitchers de esos que estaban fuera, los peloteros ciegos, ¿no? Con esa gente, ¿no? Así que, pero bueno, cualquiera podía traer los jugadores que quieren. Los Cubans trajeron los mejores que ellos encontraron, y muchos cubanos jugaron ahí, aunque no ganaran mucho. Que pagaba muy bien, ¿no? Está claro, porque además es un equipo que hacía dinero porque llenaba los estadios. En Estados Unidos, cuando jugaban aquí, era una novedad. En La Habana era que se llenaba ese estadio en completo, ¿okay? Y tenían contratos de televisión, en contratos de radio. Así que esto era un equipo que hacía plata, manejado por gente que sabía mucho de negocio. Boy Maduro y, ¿cómo se llama?, el papá de
Suárez,
que trabaja con nosotros,
Suárez, bueno, de Miguel Suárez.
Miguel Suárez, el padre, Miguel Suárez, sí. Padre, y Bobby Maduro fue los que hicieron ese estadio, y eran dueños, en mayoría era Bobby prácticamente era el dueño completo del equipo, pero el estadio lo hicieron entre ellos dos, y Bobby sabía vaya una cantidad a lo que era el negocio del béisbol. También así que cuando salió del béisbol cubano, porque ya no había equipo y él perdió su fortuna completa, porque se la jugó toda siempre. Esto sí, esto el comisionado de Grandes Ligas lo hizo el comisionado para ligas menores de todas las ligas menores, a Bobby Maduro, porque era una enciclopedia. Okay.
Sí. Yo lo que quiero saber ahora es que Cuban Red Sox me explique cómo su equipo va a recuperar el primer lugar de la división y cómo se va a mantener ahí hasta el Juego de Estrellas.
Bueno, en el caso de Boston, yo creo que el pitcheo tiene que jugar un papel más importante, más decisivo en algunos partidos. Mira, he visto últimas salidas de Waldo Rodríguez que no ha estado a la altura, y entonces se sobreentiende que él va a ser el caballo de batalla del equipo. En el caso, por ejemplo, del inicio de la temporada, leí que Chris Sale iba a estar para la mitad de la temporada, cosa que no creo que sea posible. Así que yo pienso que la oficina del gerente general tiene que estar ya explorando la posibilidad de traer a alguien vía cambio, porque el equipo ha tenido una muy buena primera mitad de la campaña. Todavía no estamos en la mitad, pero bueno, estamos ya casi en el mes de julio y el equipo está en pelea. Por tanto, deben estar explorando alguna posibilidad para mejorar ciertamente el estado de picheo, porque para mí en los bates no hay ningún problema. El bateo del equipo está inmejorable. Han tenido muy buenas aportaciones de todos los peloteros, sobre todo los que ya esperábamos que tuvieran ese rendimiento, como es J.D. Martínez, Sander Bogaerts, el caso de Rafael Devers, que también ha tenido un repunte ofensivo. Y bueno, las otras piezas que también se han añadido que en mayor o menor medida han aportado al equipo. Yo pienso que la clave está en eso, la calle, fortalecer un poco el picheo. Inclusive, déjame decirte que el cerrador de Boston lo ha hecho muy bien. Ha tenido grandes oportunidades y lo ha hecho bastante bien. Barnes, creo que se llama. Y en este caso, bueno, ver que el equipo está peleando aún en la división, una de las divisiones para mí más fuertes del béisbol, porque los equipos están muy parejos, por debajo de los Yankees todos, por supuesto. Los Yankees son el equipo a vencer, eso es indiscutible. La nómina, la plantilla que tiene los Yankees es muy superior al resto de los equipos, pero los Blue Jays, Tampa y Boston, para mí, están en bastante parejos en ese sentido, aunque en estos momentos, como decíamos, la racha de victorias favorece al equipo de Tampa, que de alguna manera esa gerencia se la arregla todos los años para estar en pelea con muy poco presupuesto y haciendo echando barra a lo que sacan de las granjas. Y es, la verdad es que es increíble, es meritorio siempre lo que hace ese equipo, esa franquicia de Tampa Bay, y otras franquicias deberían aprender un poco de lo que hacen esta gente en el negocio del béisbol. De lo que comentaba Rafael, quería significar el tema de que el uniforme de los Sugar Kings, estoy totalmente de acuerdo, no tenía prácticamente nada que ver con el que traían los Marlins, ¿no? La verdad es que algún motivo tenía, ¿no? Los saquitos de azúcar, quizás, ¿no? Quizás las rayas un poco más gordas, pero bueno, no tenían exactamente el traje de los Cleveland Sugar Kings. Se agradece muchísimo la intención, ¿no? Y el hecho de que lo hayan promocionado de esta manera, pero claramente fallaron en el diseño final del traje. Yo lo pude ver, incluso lo vi en Twitter, el traje que ellos lo promocionaron con varias fotografías. Y tengo fotografías de la época de Bobby Maduro con los trofeos y con el equipo, un niñito vestido con un saco de azúcar con el nombre del equipo. O sea, he visto varias fotos históricas del equipo de los Sugar Kings y la verdad es que se distanciaba bastante del traje que tenían el equipo de los Cuban Sugar Kings. Se distanciaba muchísimo ese traje que usaron los Marlins de Miami.
Interesante. Un día tenemos que hablar, caballeros, cuando tengamos tiempecito, quizás cuando la pelota esté en sus vacaciones del Juego de Estrella, lo que sea, de cuánto costaría, yo estoy seguro que sería más barato para todos los equipos de grandes ligas abrir fincas aquí en Estados Unidos, digamos dos o tres, invitar a peloteros universitarios y que ya hayan terminado la secundaria, o sea, lo que aquí se conoce como high school, para ir a tryouts, para mostrar su talento a estas fincas y que los desarrollen. Estoy seguro que es mucho más barato. Mira, si no me lo crees, pregúntale a Tampa Bay y pregúntale a Cincinnati y pregúntale a otros equipos que se han lucido en las fincas. Es mucho más barato eso que pagarle 30 millones a un pelotero que te va a batear 220.
Sí, y así lo está haciendo Tampa, es lo que estábamos hablando. Correcto. Y lo hizo también el equipo de los Atléticos, que se ha descarrilado un poquito, todavía lo hacen muy bien, ¿okay? Porque están peleando siempre sin tener una nómina muy alta, ¿no? Y la mayoría de los peloteros lo desarrollan ellos. No tan bien como empezó con el Moneyball, pero lo hacen bien todavía, ¿no? Esos son dos equipos que hay que fijarse en ellos, ¿no?
Pero sí, no, como te digo, sí, dime, Raúl.
No, y lo que decía Rafael, tenía razón. Hay equipos que con muy poco dinero están teniendo resultados bastante bastante meritorios. La verdad es que llama la atención, por ejemplo, yo significaba hace un tiempo y bromeaba con algunos amigos acá en Cuba hasta que el año pasado los Dodgers obtuvieron ese campeonato. ¿Cuánto dinero le costó a los Dodgers ese campeonato que por 10 años estuvieron siendo casi una de las nóminas salariales más altas? Pongamos el caso también de los Yankees de Nueva York, por ejemplo. No es por siempre poner el dedo en la llaga de mis queridos amigos aquí en Cuba, que son fanáticos de los Yankees, pero ¿cuánto dinero han invertido los Yankees de Nueva York en los últimos 10 años y no han podido celebrar un campeonato de serie mundial? Que yo, por ejemplo, tengo mi gorra aquí de los Boston Red Sox, campeón mundial de los 2018, y fuimos campeón en el 2013 también, y sin embargo los Yankees siguen esperando un campeonato después de invertir muchísimo dinero. Aunque hay que llamar la atención que este año tienen un buen equipo y indiscutiblemente podrían tener la posibilidad de alcanzar la Serie Mundial. Yo vi buenas actuaciones esta semana de Corey Kluber, estuve viendo también a Gerrit Cole, que lo está haciendo muy muy bien. Vi un triple play que salvó un juego a Chapman, por ejemplo, para Chapman mantenerse con cero promedio de carreras limpias, un triple play en un partido contra los White Sox, creo que fue. Llama mucho la atención cómo está el picheo de ese equipo. La verdad es que muy muy bien el equipo de los Yankees de Nueva York. Va a ser bien difícil que no terminen en primer lugar de la división este de la Liga Americana, pero bueno, nosotros siempre vamos a dar la pelea y todavía no ha celebrado ningún partido entre Boston y los Yankees, que creo se comienza la primera serie ahora a principios de junio entre los Yankees y Boston, y va a estar muy interesante si la cosa sigue así tan apretada hasta este momento.
Eso te iba a decir, aquí es la oportunidad, hay que caerle a palos. Si tú eres un fanático de los Medias Rojas, como lo eres tú y lo eres Vladimir Lao allá en Pinar del Río, esta es la oportunidad para que ustedes le caigan a palos a los Yankees, ¿ok?
Vamos a ver quién es mejor bater y quién es mejor picheo. La verdad es que en años anteriores, en el año 2018 creo que fue, cuando Boston fue campeón y tuvo más de 100 victorias, no recuerdo el número exacto. Recuerdo que los barrimos como 3 o 4 veces consecutivas, fue una cosa increíble. Yo disfruté muchísimo esa barrida, la verdad. Y bueno, vamos a ver este año cómo va a ser la cosa. Siempre esos partidos los sufro muchísimo, yo tengo que confesarlo. Cuando está jugando Boston con los Yankees, esos partidos es como cuando juega mi equipo del Madrid contra el Barça. Yo puedo perder con quien sea, pero con ellos no puedo perder, la verdad.
Sí. Tú sabes que le hicieron un artículo a John Henry, que prácticamente se ha retirado los otros negocios, se ha dedicado a llevar todo el negocio de la Media Roja, aunque eso tiene varios negocios, ¿no? Esto, Fenway se llama la compañía, que es dueña además del Liverpool. Y es un hombre, y yo lo conozco bastante bien, yo he hecho cuento de eso. No como el demio que dice, yo lo conozco personalmente porque la entrevisté, ¿no? Nosotros, no es amigo mío, pero nos conocemos mucho. Y John Henry, que es un tipo tímido en realidad, nada más que dice que ha ido 2 veces a la televisión a pedir excusas. Una es porque cambió a Mookie Betts y la otra es por lo de la Superliga de Liverpool.
Musiquita. Mr. Rafa, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero okay, vas a tener que terminar lo de John Henry mañana. Sí, muchas gracias a Raúl Red Sox. Nos vemos a las 10:25. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335.